ocupado el trono durante más de 60 años, convirtiéndose así en la soberana más longeva del mundo y en todo un símbolo de la monarquía británica. Sin embargo, su destino no era ser reina. Era su tío Eduardo quien estaba destinado a reinar, pero abdicó 10 meses después de ser coronado para poder casarse con Wallis Simpson, una divorciada estadounidense de la que estaba profundamente enamorado.
Deben creerme cuando les digo que para mí era imposible llevar la carga de responsabilidad y cumplir con mis deberes de rey como desearía hacerlo, sin la ayuda y el apoyo de la mujer a la que amo.
Entonces, Jorge VI, padre de Isabel, accedió al trono y ella, con tan solo 11 años, se convirtió en la heredera. La Segunda Guerra Mundial se cruzó en su idílica infancia. A pesar de la grave amenaza que suponía permanecer en el país, sus padres decidieron no enviar fuera a las princesas, e Isabel y su hermana, aterradas, fueron testigo de los bombardeos en las inmediaciones del Palacio de Buckingham hasta en 9 ocasiones. En 1940, con una dulce voz infantil, pronunció su primer discurso por la radio, dirigido a los niños evacuados de la guerra.
In wishing you all good evening, I feel that I am speaking to friends and companions who have shared with my sister and myself many a happy children's hour. Tell them I won't
be long. Tras 6 años de contienda, los alemanes se rindieron y la princesa Isabel, uniformada, se sumó a las multitudinarias celebraciones en las calles de la capital. Dicen que la guerra marcó su carácter firme y perseverante. De aquel conflicto nació quizá también su gran sentido del deber. A partir de entonces, cada uno de sus movimientos fueron objeto de una crónica. Con 21 años, pronunció uno de sus discursos más célebres.
Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicado a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial.
And now, back at Buckingham Palace, with the crowds at the peak of expectation, came the long-awaited cavalcade.
En noviembre de aquel mismo 1947, Isabel contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia, que se convirtió en duque de Edimburgo, y como ella siempre ha dicho, ha sido el mayor apoyo de su vida. Su primer retoño, el príncipe Carlos, nació al año siguiente, y con el tiempo la familia se completaría con 3 hijos más, Ana, Andrés y Eduardo. Tras el luto oficial y con solo 25 años, el 2 de junio de 1953, Isabel se convierte en reina de Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, además de los estados de la Commonwealth.
Will you solemnly promise and swear to govern the peoples of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa, Pakistan and Ceylon, and of your possession and the other territories to any of them belonging or pertaining, according to their respective laws and customs.
I solemnly promise so to do.
La ceremonia de coronación en junio de 1953 fue vista en televisión por 27 millones de británicos.
Down the Mall, past Trafalgar Square, to move along the Thames.
Inició su reinado con numerosos viajes oficiales porque entre sus máximas ha estado siempre la de debo dejarme ver para que me crean. Históricos fueron su primera visita de Estado a Estados Unidos en 1957 y su encuentro en Ciudad del Cabo en 1995 con Nelson Mandela, a quien le unía una entrañable amistad y único mandatario que la llamaba Isabel.
I raise my glass to your health and to the prosperity and happiness of all the people of South Africa.
Durante años, la reina mantuvo una encubierta campaña contra el apartheid en Sudáfrica y así brindaba por la felicidad de este país. Histórico fue también el viaje oficial de Isabel II a Dublín en 2011. Era la primera soberana británica en viajar a una Irlanda independiente. 4 días de visita para sellar la reconciliación en un conflicto que fue durante años una amenaza para su reino.
Madam
President, speaking here in Dublin Castle, it is impossible to ignore the weight of history as it was yesterday when you and I laid the wreaths.
Ha despachado con más de una docena de primeros ministros británicos, entre ellos algunos tan renombrados como Churchill o Margaret Thatcher, con la que, según las malas lenguas, no congeniaba. Desde Pío XII, que aún vivía cuando fue coronada, ha conocido a más de media docena de papas. A unos los ha visitado en el Vaticano y a otros los ha recibido en el Palacio de Buckingham. Entre sus momentos más amargos está el año 1992. En un discurso ante el Parlamento, Isabel II no dudó en calificarlo de Annus Horribilis.
1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an Annus Horribilis.
Tuvo que lidiar con el divorcio de su hija Ana, la separación de sus hijos Carlos y Andrés y, en el colmo de la mala suerte, también un incendio arrasó parte del castillo de Windsor. Una década más tarde, en 2002, ese Annus Horribilis se repitió. Su hermana Margarita de Inglaterra y su madre murieron en el intervalo de pocos meses. Concedió una entrevista a ningún medio, pero todos conservaremos en nuestra retina multitud de imágenes de una eterna Isabel II. De sus vistosos sombreros tenía más de 5.000, de sus deslumbrantes joyas y tiaras, de sus mensajes de Navidad. Fue el de 1957 el primero en ser televisado a través de la BBC.
Today is another landmark.
Hoy marcamos un nuevo hito porque la televisión hace posible que muchos de ustedes puedan verme en sus hogares el día de Navidad. Mi propia familia a menudo se reúne en torno a la televisión y así, precisamente, les imagino ahora a ustedes.
Los que han sentido adoración por su figura creen que ha sido una reina que evolucionó y lo hizo además en un momento de la historia en el que el mundo cambiaba con una rapidez increíble. Sin embargo, sus críticos consideran que la reina no ha hecho ni dicho nada memorable y sostienen que el principal mérito de Isabel II ha sido la sensación de continuidad. Opiniones de unos y otros al margen, es indiscutible que con ella se va uno de los últimos símbolos del siglo XX.